Entre Fronteras, por Nacional. 80 años.
Bien, continuamos aquí en Entre Fronteras, en Radio Nacional, la radio de todos. Nos vamos a Brasil, porque Cecilia tiene información acerca de la situación política de Temer.
Otra semana complicada, como decíamos, para Michel Temer. Arrancó su juicio político, podríamos decirlo, en el Congreso y encarcelaron a Gedel Beira Lima, que fue exministro de Secretaría de Gobierno de Michel Temer. Era uno de los integrantes de su círculo político más cercano y él fue vicepresidente de la banca Caixa Económica Federal durante el gobierno de Dilma Rousseff y está acusado de soborno. Y las pruebas que tuvieron para detenerlo a Beira fueron derivadas de esta causa del frigorífico JBS, de estas confesiones premiadas que hizo Joesley Batista, el dueño de este emporio de la carne de Brasil, que está complicando al entorno de Temer y a Temer mismo, porque la Procuraduría General de Brasil se basó en estas confesiones para intentar iniciar un juicio a Michel Temer, que para que se inicie este juicio tiene que dar la Cámara de Diputados el visto bueno. Y en eso estamos. En este momento la Cámara de Diputados brasileña está debatiendo si se inicia este proceso. Van a tener que votar la Cámara Plena. Se necesitan 342 votos de los 517 diputados y realmente se cree que Michel Temer va a poder salir de esta, que alcanzaría los votos que tiene el PMDB y sus partidos aliados para que no se le abra este juicio político en la Corte Suprema. Pero, según los medios de comunicación que están haciendo encuestas entre los legisladores, han aumentado el número de legisladores que le están dando la espalda al presidente. Así que toda esta semana Michel Temer está intentando dar mensajes fuertes a tanto a los políticos brasileños como a los empresarios para intentar salir adelante de este juicio y evitar que avance.
Defender la Constitución en este país parece que constituye un crimen. Dice igualmente la confusa solicitud que tengo la intención de caotizar el país. Los responsables de que nuestra gente no tenga acceso a los alimentos, que otros mueran por falta de medicina, eso no es responsable de la Fiscal General, son otros los responsables. Después de los términos en que se ha abierto este proceso en contra de esta institución, es claro que el Tribunal Supremo de Justicia perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la última institución capaz de proteger a las personas y a los manifestantes que reclaman sus derechos. Y esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso. Por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor. No los reconozco.
Venezuela, entonces, la voz de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, bastante molesta, porque, claro, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia inició un juicio de mérito. Al frente de ese tribunal hay un personaje realmente muy, pero muy llamativo, Michael Moreno, que tiene entre sus antecedentes dos juicios por asesinato. Dos. Uno en el 87 y otro en el 89. Luego se puso a estudiar, también trabajó en los servicios de inteligencia, en la policía, un hombre con un perfil bastante extraño. Se puso a estudiar derecho, le fue bien, estudió rápido y hoy es el que está al frente del tribunal, ¿no? Un hombre que es el último sostén del régimen de Maduro desde el punto de vista institucional, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral. Bueno, reemplaza. Hoy Venezuela tiene dos fiscales generales. Por un lado tiene a quien escuchábamos, que cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional, y por el otro lado está Catherine Harrington, que es la persona sindicada o designada ahora por el Tribunal Supremo de Justicia, una mujer que estuvo al frente de los procesos iniciados contra el alcalde Ledesma y Leopoldo López, ¿no? Dos presos políticos emblemáticos de Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, la oposición que plantea un plebiscito para el 16 de julio, un plebiscito, y el gobierno que plantea una constituyente para el 30 de julio. Y la verdad que es todo un debate. Lo que pasa es que, claro, ponerse a discutir cuestiones muy técnicas, muy constitucionalistas, es un poco a esta altura del partido, digo, estamos hablando ya de 91 muertos, en estos días un joven de 24 años en Táchira, con la gente en las calles, digo, bueno, es una situación bastante quizá fuera de lugar. Pero igualmente hay que plantear que en la Constitución de Venezuela, en el artículo 347, es muy claro, ¿no? Dice que, o diferencia convocatoria de iniciativa, es decir, el Ejecutivo o la Asamblea Nacional pueden tener una iniciativa de reforma constitucional, pero está claro en ese artículo que la convocatoria la hace el pueblo a través de una elección. Por lo tanto, la Asamblea podría convocar o podría convocar el Ejecutivo. Bueno, en este caso, Maduro fue el que directamente convocó y, bueno, y esto generó graves inconvenientes o profunda tensión política. ¿Qué dice el decreto 2830, Cecilia?
A ver, ¿qué dice?
540 constituyentes. 364 deberían elegirse por municipio, es decir, se municipaliza la elección y se elige uno por cada uno de los municipios, 176 por criterios sectoriales, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de empresarios, campesinos y pescadores, personas con discapacidad, estudiantes, comuneros, pensionados y trabajadores, ¿no? 176 por esa vía. Y después 8 por el sector indígena. Lo que acá hay una apelación muy importante al tema de la ingeniería electoral, porque Maduro tiene que hacer de ese 20% que lo respalda una mayoría. No es fácil. En elecciones libres, el 20% es 20% y el 80% es 80%. Entonces, el recurso ha sido este, el de municipalizar la elección. Y se da esta situación paradójica, por ejemplo, ¿no? En el municipio de Maroa, en Amazonas, con 1.939 electores, se lleva un constituyente, y Baruta, un distrito opositor del estado de Miranda, se lleva uno con 253.000 electores, ¿no? Miren la diferencia, 130 veces más. Por lo tanto, bueno, todo el tema de la ingeniería electoral es complicado. Yo siempre digo que es como la energía nuclear. Te sirve la ingeniería electoral para iluminar una ciudad o para destruirla, ¿no? Digo, pues depende de cómo la uses. Pero este es entonces el contexto en el que se da esta crisis en Venezuela. Y por último, nos quedó Colombia, muy chiquitito, ACB de Timochenko.
Timochenko, el líder de la FARC, tuvo un derrame cerebral, está bien, viajó a Cuba para tratarse en una semana muy importante, posterior a la entrega formal de las armas de la FARC, donde está avanzando este proceso de paz. Y como contábamos al inicio del programa, una rama disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que decidieron no formar parte de este proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla, ha decidido liberar a los secuestrados que tenía desde el mes de mayo.
Excelente. Bueno, entonces cerramos, cumplimos. Hablamos entonces de Colombia, hablamos de Venezuela, hablamos de Brasil y de Bolivia. Programa completito el de Entre Fronteras. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Gracias Cecilia Diwan, Mariano Midaglia, Diego Rodríguez. Gracias a vos por escucharnos. Hasta la semana que viene. Chau.
Como yo, quien te cura cuando enfermas, solo yo, quien te escucha la pena.